Esta es la segunda parte de Epístola de Segunda de Pedro número 9. Muy bien, continuamos en Segunda de Timoteo capítulo 3 en el verso 2. Segunda de Timoteo 3:2 dice así: porque los hombres serán amantes de sí mismos. Y esa es toda la filosofía del mundo, ¿no? Eso es lo que se enseña en las escuelas, la autoestima, el amarse uno mismo, ¿sí? Después te enseñan, ponte en contacto con tu ayudante, ¿verdad? No lo puedes ver, pero puedes hablar con él y demás. O sea, enseñan hechicería, demonismo, y eso va en distintos niveles, digámoslo así. Pero son cosas que se enseñan, ¿sí? Y todo empieza por esto que dice aquí, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y eso es lo peor, porque ¿qué dice Dios? Amar a Dios primero es lo que debemos de hacer. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que nosotros estamos en el tercer lugar, ¿no? No nosotros primero, sino que primero Dios, el prójimo, y en tercer lugar nosotros, ¿sí? Si nosotros empezamos con nosotros mismos, entonces eso es ser egoísta, es ser egocéntrico y eso es ser vanidoso. Amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, ¿sí? Implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, ¿sí? Trate de hacer lo bueno y va a ver cómo lo ve la gente en muchas ocasiones, y ¿sí? Dice que van a ser traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios, teniendo una apariencia exterior de piedad. Y eso es lo que nosotros vemos en el entorno, ¿sí? Entonces, dice aquí que estas son las características de los hombres en los tiempos del fin. Ahora lo podemos ver. Dice, pero negando el poder de la verdadera piedad, ¿sí? En cuanto a ti, aléjate de todos estos. Si no debemos asociarnos con esas personas ni vivir con ellas, porque dice aquí, porque de hombres tales como esos vienen aquellos que están deslizando sus caminos dentro de casas y están ganando control sobre mujeres crédulas, cabeza huecas, entregadas a varios pecados, siendo llevadas por toda clase de lujuria, ¿sí? Deleitándose, adulterando y fornicando. Dice, ellas están siempre aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, hay una foto del telescopio Hubble, ¿sí? Han descubierto que hay cosas en el universo que de las cuales ni siquiera nadie sabía, ¿sí? Pero esas cosas lo acercan a uno a Dios, ¿no? Claro que no. Si nadie dijo qué fantástico es Dios, qué maravillosa es la obra de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios lo hizo, ¿sí? Dios hizo todas las cosas que están allá afuera. Volvamos a 2 de Pedro 3, en el verso 3. Dice, caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales y preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sí? Porque desde que los antepasados murieron, dice aquí, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación. Pero este hecho está oculto a ellos, ellos mismos escogiendo ignorarlo, que por la palabra de Dios los cielos existieron desde la antigüedad y la tierra salió del agua y en medio de agua. Y eso es algo muy cierto. ¿Sí? Ahora, Romanos capítulo 1, verso 18 dice lo siguiente. Romanos 1:18. Dice, ellos, ciertamente, dice, la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Está hablando de personas que alguna vez conocieron a Dios y lo conocieron, ¿sí? ¿Y cómo suprimen ellos la verdad? ¿Sí? Al decir, no vamos a permitir Biblias en las escuelas, no vamos a permitir conversaciones acerca de Dios en las escuelas, no vamos a permitir presentaciones de científicos creacionistas en las escuelas. Y sin embargo, los científicos creacionistas saben sin duda que fue creado, ¿sí? Así que están suprimiendo todas estas cosas. Verso 19. Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, ¿Sí? No se puede evitar ver los cielos, la gloria de Dios, las cosas maravillosas que Dios ha creado. ¿Sí? No se puede tapar todo diciendo que fue un accidente. ¿Sí? Dice, porque Dios se los ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas. Su eterno poder y divinidad, ¿sí? De modo que no tienen excusa. Y ahora saben por qué Dios va a hacer que la sinagoga de Satanás venga y adore ante nuestros pies, dice. O sea, eso es lo que le dice a la iglesia de la Odisea, no de la Odisea, sino de Filadelfia, más bien. Bueno, es casi lo opuesto, ¿verdad? Pero va a ser parte de su arrepentimiento. Y va a ser, eso va a ser algo que o sea, va a ser algo que Dios va a permitir que suceda. Y en 2 Pedro 3, en el 6, en el verso 6, dice, por lo cual el mundo en este tiempo, habiendo sido inundado con agua, había sido destruido, ¿sí? Había sido aniquilado, pero los cielos y la tierra presentes están siendo sostenidos por su palabra y están siendo reservados para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los impíos. Y esto nos dice bastantito, ¿sí? Porque tenemos que entender que por la palabra misma de Jesucristo, el universo entero está siendo sostenido. Piensen eso, nuestra existencia misma, nuestra vida misma, nuestro ambiente, nuestro sistema solar, todo el universo está pendiendo de la palabra y de la verdad de Cristo. Es por eso que para Dios es imposible mentir. Hebreos capítulo 1 verso 1 dice, Hebreos 1:1, Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. ¿Cuántas personas han dicho, le voy a creer a Dios si Dios me habla, ¿verdad? Si puedo hablar con Dios? Pero Dios envió a Cristo. ¿Y le creyeron a Él? No, no le creyeron. ¿Le creen ahora? Tampoco. ¿Sí? Y me pregunto cómo se habrá sentido el ser alguno de los 12 discípulos, de estar con Él, de escucharlo, de hablar con Él. ¿Sí? Debe ser algo impresionante. El verso 2 dice, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, ¿sí? El universo, por quien también Él hizo los mundos, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder. ¿Sí? Y va a venir un tiempo por la palabra de Dios en que todo va a ser plegado y va a ser rehecho o hecho de nuevo. Verso 10 dice, y tú, Señor, en el comienzo estableciste el fundamento de la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos morirán, pero tú permaneces para siempre. Y todas ellas van a envejecer como un vestido y tú las enrollarás como una cobertura y ellas serán cambiadas. Pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Y eso es poder, hermanos. ¿No les da gusto que Cristo lo esté sosteniendo usted en este momento? A mí también. ¿Sí? ¿Podría pensar que alguien más nos estuviera sosteniendo? ¿Sí? No, se aprovecharían, ¿verdad? Sí. Así que, 2 de Pedro 3:7 dice, están siendo reservados para el fuego, hablando de las cosas presentes, en el día del juicio y la destrucción de los impíos. Lo que les va a suceder es que cuando los impíos, que no se hayan arrepentido, rechacen la salvación, van a ser echados al lago de fuego, el cual va a consumir toda la tierra y la atmósfera, ¿sí? Y eso no va a afectar a los hijos de Dios porque vamos a ser seres espirituales, ¿sí? Y Dios va a limpiar todo lo que había en la tierra física, va a limpiar todo lo que había de la actividad humana, bueno y malo, ¿sí? Entonces Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde no hay mar, ¿sí? Sino donde hay justicia y estará apta la nueva Jerusalén. Pedro todavía no tenía el entendimiento del Apocalipsis, así que él proyecta estos eventos aquí. Verso 8 dice, ahora amados, no dejen que este hecho esté oculto de ustedes, que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. De aquí es de donde las personas sacan el plan de los 7000 años, especialmente en Apocalipsis 20, donde dice que reinaremos con Cristo 1000 años, sí, ilustrando el sábado milenial. Sin embargo, si usted trata de construir el tiempo por la cronología, lo cual es posible. ¿Sí? El arzobispo Usher, por ejemplo, mencionando un ejemplo, dijo que Cristo, según, salió con una cronología de que Cristo iba a regresar en el 2004. Y sabemos que no va a ser en 2004, porque bueno, ahora esa fecha ya pasó, ¿sí? Y, pero consideren esto dentro de cada cronología, ¿sí? Si tal persona vivió tantos años y engendró a tal persona, y esa persona vivió, digamos, 500 años y murió, entonces, ¿cuántos meses se tienen en todo ese lapso de tiempo? Sí, bueno, o sea, son cuentas, son matemáticas, y son cosas que no se saben, pero en el verso 9, aquí en segundo de Pedro, que es lo importante, dice que el Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora, sino que Él es paciente a nosotros. Algunas personas se enojaron porque Cristo no regresó en 1844, 1918, 47, en el 75, 1988, ¿sí? Y en el 86 salió un libro que decía 88 razones por las cuales Cristo va a regresar en la fiesta de trompetas del 88. ¿Sí? Y leyeron ustedes ese libro, bueno, pues el caso es que no ha regresado, ¿sí? Y aquí Pedro, en el verso 9, está diciendo, no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios busca. Sí, y Dios puede elegir lo que Él hace, ¿cierto? No va a venir por la exigencia de ningún hombre. Verso 10 dice, sin embargo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la que el mismo cielo desaparecerá, con un poderoso rugido. Dice, y los elementos pasarán ardiendo con calor intenso, y la tierra y las obras en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas van a ser destruidas. Así que nos está diciendo esto Pedro para que nosotros entendamos algo importante, y pensemos en esto la próxima vez que vean un especial acerca de los volcanes, por ejemplo, que eructan lava, y uno piensa, bueno, ¿qué tanto duraría uno ahí, verdad, en la lava? Bueno, eso es una idea, digamos, que podría ser una imagen de cómo va a ser el lago de fuego. Y cada vez que veo uno de esos, la verdad es que me dan escalofríos, ¿sí? Entonces, aquí, continuando lo que Pedro está diciendo, dice, y la tierra y las obras en ella serán quemadas, puesto que todas las cosas van a ser destruidas, ¿sí? Y en el verso 11 nos dice la clase de personas que debemos ser en santa conducta y piedad. Y recuerden que va a llegar el tiempo en que va a ser demasiado tarde. ¿Recuerdan a Lázaro, el hombre rico? Bueno, él dijo, Señor, pues yo quiero estar allá, ¿verdad? ¿Y qué se le dijo a Lázaro? Lo siento, pero pues tú estás allá, nosotros estamos acá, y hay un gran abismo entre nosotros, ¿sí? Y ya era demasiado tarde, y Dios mismo, Jesucristo, dijo que iba a haber llanto y que iba a haber crujir de dientes. Entonces, dice que debemos de tener nuestra conducta en santa conducta y piedad, dice, deseando y luchando por la venida del día de Dios, durante el cual los cielos, estando encendidos, serán destruidos, y los elementos ardiendo con calor intenso se van a fundir. Y dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por esta razón, amados, puesto que ustedes están anticipando estas cosas, que es donde queremos estar, sean diligentes para que puedan ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Ser hallados por Él en paz, ¿sí? Irreprensibles. Por eso debemos esforzarnos, hermanos. Ahora veamos qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3 acerca de esto que venimos estudiando y que nosotros debemos estar haciendo constantemente. Ya tenemos suficientes problemas y dificultades y necesitamos estar inspirándonos y animándonos en el sábado, ¿sí? Entonces Filipenses 3, verso 7 dice, aún así las cosas que eran ganancia para mí, Estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Usted puede sentarse y piense eso usted mismo. ¿Qué es lo que realmente quiero guardar? Si usted tiene a Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, entonces lo tiene todo. ¿Sí? Y eso es lo realmente valioso e importante para nosotros. Verso 8 dice, pero entonces verdaderamente, cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, las cuento como estiércol para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y eso es lo que nosotros queremos, hermano, no queremos nuestra propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo. La justicia de Dios que está basada en fe, para que usted pueda ser perfecto, santo e irreprensible, ¿sí? Yo también, y para poder, como dice aquí, conocerlo y conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Y supongo que Pablo pasó por tantas cosas que todavía es difícil entender, pero él dijo que estaba siendo conformado a su muerte, regocijándose con todo el sufrimiento por el cual pasó. Verso 11 dice, si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos, no como si ya lo hubiera recibido, si ya hubiera sido perfeccionado, sino que estoy luchando, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que hacer diariamente, es una lucha, ¿verdad? Dice, para poder también agarrarme de eso, por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo como habiéndolo alcanzado, ¿sí? Nadie lo ha alcanzado, ni siquiera el apóstol Pablo lo había alcanzado. ¿Sí? Y recuerdo un hombre que decía ser un apóstol, y en un estudio bíblico, y cuando lo dijo, saben, yo he sido fiel por tanto tiempo y he estado venciendo tanto a Satanás, que él ya no tiene interés en mí. ¿Y saben qué? Al final Satanás vino y lo atrapó. No como el apóstol Pablo, que dijo, aún no lo he alcanzado, ¿sí? No estaba él en esa actitud, estaba en lo opuesto. Dice, pero esta única cosa hago, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo, tenemos que tratar de hacer, olvidando las cosas que están atrás. Hermanos, tenemos que olvidar el pasado. Tenemos que olvidar los pecados pasados. Y tenemos que arrepentirnos de ellos y al mismo tiempo eliminarlos. ¿Sí? Y de nuestra mente también. Y extendiéndome a las cosas que están adelante. Dice que esta única cosa hacia Él y nosotros debemos hacerla también. Y todo lo que está delante, hermanos, de nosotros es vida eterna, es llegar a ser seres espirituales y gloriosos, hijos e hijas de Dios, viviendo en la Nueva Jerusalén, viendo a Dios el Padre cara a cara, qué tremendo va a ser eso. Y verso 14, Pablo lo deja bien claro, dice, yo presiono hacia la meta por el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Y enseguida nos dice cómo debemos ser perfectos, dice, así entonces, tantos como sean perfectos sean de esta mente. Si estamos luchando con el amor de Dios en nosotros y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces si lo hacemos así, entonces vamos a poder ser perfectos en los ojos de Dios, ¿sí? Eso es algo que nos debe animar, es algo grandioso. Y dice, y si en cualquier cosa ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto. Entonces Dios es quien revela los pecados internos de nuestra mente, para que nosotros podamos arrepentirnos, deshacernos de ellos, ¿sí? Y la gracia de Dios nos guía al arrepentimiento. Así que cuando tenemos esa lucha interna para vencer, Dios está ahí revelándonoslo para que podamos vencer, ¿sí? Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no tienen esa misma campana que les haga ruido, ¿sí? Nada les molesta, todo está bien, y de vez en cuando a alguien con conciencia le molesta, pero no llega a este grado, a este nivel. Y es por eso que el apóstol Pablo está diciendo aquí en 2 Pedro 3:14, dice, sean diligentes para que puedan ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. Tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Y eso es lo que Dios quiere después de todo, a través de los ejemplos que nos ha dado, que lleguemos a esa salvación. Dice, exactamente como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo a la sabiduría dada a él, ya se ha escrito también, como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concerniente estas cosas, en las cuales están algunas, ojo, lo que dice aquí, que son difíciles de entender, y algunas de ellas lo son, y lo han sido, y dice claramente enseguida, dice, las cuales el ignorante inestable está torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las escrituras para su propia destrucción. Así que, si no adjuntamos estas cosas apropiadamente, se van a convertir en algo que nos va a terminar afectando, no para bien. Entonces, el verso 17, hermanos, es importantísimo, y aquí es donde vamos a terminar, y es con lo que nos debemos de quedar nosotros. Dice, por tanto, amados, dado que ustedes conocen esto por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas. Debemos estar en guardia, hermanos. Dice, no sea que sean extraviados con el error de los ilegales, ¿sí?, de todos aquellos que leímos en 2 de Pedro y Judas, para desviar a las personas. Dice, y caigan de su propia firmeza, sino estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en el día de la eternidad. Amén.